que apenas lo descubría. Es evidente para sus seguidores contemporáneos que previó la década de los 60 del pasado siglo y su estela libertaria. No en vano, David Bowie, Kenneth Anger, John Lennon, Jimmy Page, Ozzy Osbourne, los Red Hot Chili Peppers y muchos otros artistas y filósofos leyeron sus enseñanzas e intentaron seguir sus pasos con diferentes niveles de éxito. Su vida y obra parecen encarnar muchas de las modas de hoy, pues representa una suerte de fantasma del pasado que viene a marcar el espíritu de los tiempos y que, por supuesto, fue incomprendido en su época. Crowley no es un villano de Hollywood como muchos han querido mostrarlo. Era un hombre de una increíble inteligencia, que se aburría muy rápido y con una inmensa confianza en sí mismo, un orgullo desmedido que es quizás su única característica diabólica. Frater Perdurabo, Maestro Terión, La Bestia, fueron algunos de los apelativos bajo los que se nombró y fue nombrado mientras vivía. Tomó prestado el uso del sexo en rituales mágicos de la secta Otto, Ordo Templis Orientis, una sociedad ocultista alemana a la que perteneció y en la que alcanzó los grados más elevados, reformuló grados masónicos en su canalizado Libro de la Ley y creó una religión propia, Telema, que debería ser la que dominaría la nueva era de Horus a la que entraba la humanidad y que él había abierto tras un viaje al Cairo con su primera esposa, su primera mujer escarlata. El lema de su religión fue «Haz tu voluntad», que muy poco tenía que ver con hacer lo que nos venga en gana, pero este es otro asunto. Su telema quería ser una alternativa espiritual para el cristianismo, por fin liberado de su mensaje puritano. Por esto lo acusaban de practicar la magia negra, y por lo del 666 y la bestia, actividad que sí estudió como parte de una polaridad que quería destruir. Más que contrarios, el bien y el mal son un complemento. En esto se parecía a un Agori, seguidores hindúes del dios Bhairava, una de las caras de Shiva, quienes comen de los muertos y viven entre ellos para olvidar la polaridad y la naturaleza dual del mundo. A Crowley le parecía infantil pintar a Satán bajo la luz de la adoración. Lo veían como una fuerza oscura que bailaba con demonios, pero en verdad fue un pionero de los estudios sobre la conciencia, al menos en Occidente, un visionario que cartografió los mapas de la mente inconsciente décadas antes de que estos fueran formalizados por la psicología. De joven quiso que la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky lo eligiera como el maestro ungido, antes de la bella traición que a esa sociedad cometió Jiddu Krishnamurti. Y se levantó muy por encima de la nueva era y el renacer neopagano de nuestros días, que con frecuencia lo nombran y lo citan como uno de los suyos. Su vida estuvo a la sombra de problemas económicos. Luego de dilapidar 4 herencias considerables en busca de lo que hacía vibrar el fuego de su espíritu, de sus estudiantes y adeptos, de la prensa, de los gobiernos y, finalmente, de su adicción a la heroína, una droga que no era ilegal en su momento y que había comenzado a utilizar como remedio para el asma. Crowley vivió y se movió con gran facilidad en la mayoría de las contraculturas más definitivas de su tiempo. En el Cambridge decadente, en el Montmartre de la Rive Gauche de la Belle Époque de París, en la Fitzrovia de la Londres eduardiana, en la Moscú prerrevolucionaria, en el Greenwich Village de la guerra, en el París y en la Côte d'Azur de la generación perdida y en el Berlín de la República de Weimar. Su rebeldía fue contra su estricta educación cristiana, en particular la que le fue inoculada por su madre y los demás seguidores de la hermandad, con todas esas llamas y esos infiernos que él terminó encontrando estéticamente deleitables, lo que lo llevó a estudiar, desarrollar y aplicar los aspectos místicos y esotéricos de las religiones del mundo y de antiguos sistemas filosóficos. A pesar de haber existido varios intentos por rehabilitar su nombre en las últimas décadas, todavía se asocia a Crowley con una aura diabólica que perdura hasta nuestros días. Todo esto porque necesitamos darles nombres y formas a nuestros odios y temores y porque le tenemos miedo a la libertad. Una anécdota final que dibuja muy bien el tipo de persona que era Crowley. Ayudado por su amigo el poeta Fernando Pessoa,